Tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias.
Bueno, yo reconozco que me paso bastante tiempo mirando el móvil, entre redes sociales, mensajes, vídeos, pero también creo que de vez en cuando hay que levantar la mirada y caminar con los ojos abiertos, porque si lo hacemos, descubrimos rincones de nuestra ciudad que tienen una personalidad propia y que quizá estaban ahí todo el tiempo. Y uno de esos rincones está en el casco viejo de Bilbao. Se llama Magnolia Rare Books, una librería de segunda mano y libros singulares que es también un espacio cultural de encuentro y de creación. Hoy queremos entrar en Magnolia para conocer qué hay detrás de esa puerta, hablar de su apuesta por la historia de las mujeres y los feminismos, de los clubes de lectura y las actividades culturales, y también de los retos de mantener una librería independiente. Y para hacerlo, tenemos con nosotros a su creadora, Natalia Gómez Acebo. Natalia, bienvenida.
Hola, Elena. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti. Oye, Natalia, queremos primero hacer a nuestros oyentes entrar en Magnolia. ¿Qué se encuentran cuando abren la puerta de tu librería?
Que es un lugar muy acogedor, que tal vez no parece mucho una tienda. En la entrada, en el porche, hay como muchas plantas y el interior pues tiene pues una iluminación, muebles, pues sí, parece un poco una casa.
Claro, porque llaman también muchísimo la atención vuestras decoraciones, ¿no? Con láminas de plantas.
Al final, una librería la haces con las cosas que te gustan más. Yo creo que cada librera, cada librero hace un lugar único un poco. Y entonces aquí hay una mezcla de las cosas que a mí me gustan y una de las cosas que me gustan es la naturaleza. Me gustan especialmente la ilustración botánica y de ciencias de final del siglo XIX.
De hecho, has dicho alguna vez, ¿no?, que Magnolia nace de la persona que tú eres. ¿Qué hay de Natalia dentro de Magnolia, además de este amor por la botánica?
Pues mucho la forma de recibir a la gente que viene, la distribución del espacio. Yo estoy sentada en una mesa, hay muchas sillas, la gente viene, se sienta, charlamos. Aparte de las temáticas, pues que al final trabajas pues con lo que más te interesa y con lo que más sabes. Es un poco, mi propuesta es así, ¿no? Por eso puede ser un poco curiosa la propuesta entre historia de las mujeres y ciencias naturales del siglo XIX. Bueno, pues porque son cosas que me apasionan a mí.
Llama mucho la atención y de hecho te quería preguntar por ese foco en la historia de las mujeres y los feminismos. ¿Por qué era tan importante que estuvieran en el centro de la librería?
Un asunto que me preocupa, creo que nos preocupa a muchas personas, es que las historias de las mujeres yo creo que directamente nos han sido ocultadas. En los estudios, yo estudié arte, pues apenas se mencionaban un puñadito de mujeres artistas muy por encima, cuando después yo al ser más adulta y al haber investigado un poco más, pues veo que hay grandísimas artistas tan buenas, es que este argumento de que pues que no son tan buenas, eso no es real. Y la verdad es que hay tantas y tantas historias de mujeres que yo es que no solo me dedico a leer mujeres prácticamente.
Claro, es que aparte de desapercibidas, muchas veces estas historias han sido menospreciadas, ¿no? Como literatura de mujeres, como baja literatura incluso, ¿no? Y para nada.
Sí, totalmente. Estaba pensando ahora en el ejemplo de Hamnet, esta novela y película reciente que ha tenido tanto éxito. Ay, ahora se me va a ir el nombre de la autora.
De la escritora británica Maggie O'Farrell.
Eso. Pues ella hace una historia muy interesante, imaginando sobre, a partir de unos pequeños datos biográficos de la que fue la compañera de Shakespeare, imagina la vida de esta mujer ahí en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Viendo críticas sobre la película, veía cómo los hombres no son capaces de apreciar las historias de las mujeres.
Tienes razón que hay que poner en valor la experiencia de las mujeres y en las mujeres que han aportado y contribuido a la historia también.
Sí, yo en ese sentido, afortunadamente, en los últimos años pues ha crecido muchísimo la producción y la difusión de trabajos de mujeres, se han ampliado los temas, todos los temas LGTB, queer, también ¿no? más allá del mundo blanco y el norte, aunque yo sí que percibo que, estando así, aquí de cara al público, que somos las mujeres las que normalmente nos interesamos más por estos asuntos y a los hombres pues les cuesta.
Está muy bien, como dices, que aparte de que haya más o menos interés por ciertas personas, que cada vez se creen personajes femeninos más redondos, más completos, con más diálogos, que las conversaciones entre las mujeres que salen en escena, que salen en las novelas, no giren en torno a su relación con los otros, a su relación con los hombres, como que cada vez se entienda a la mujer más allá, ¿no? De ser un acompañamiento, más allá de su relación con el otro, que se la escriba y se la vea desde su experiencia como ser, como persona individual.
Por ejemplo, en los grupos de lectura, en los talleres, muchas veces tienen mucho éxito en novelas clásicas de mujeres antiguas. O sea, hay muchas escritoras excelentes, extraordinarias, antiguas, que simplemente no se nos han enseñado. El año pasado, por ejemplo, estuvimos leyendo Frankenstein y fue, bueno, y no, al grupo le fascinó. Muchas veces también sucede que la gente no sabe que Frankenstein es una obra que escribió una mujer de 19 años a principios del siglo XIX. Tal vez hoy ya esto es más conocido, pero esto sucede con muchas escritoras.
Igual ahora que también están haciendo películas de tantos clásicos, Cumbres Borrascosas también, que ha salido hace poco, igual la gente sí que revisita, pero aún así me parece importante poner a esas autoras en valor, como nos cuentas.
Son obras que han tenido muchísima repercusión y que han generado a su vez, ¿no?, grandes corrientes culturales. Pero es a lo que me refería antes cuando desde esa percepción mía de que casi que se ha querido ocultar, ¿no? Y de esa manera no tenemos referentes. Bueno, entonces por eso yo prefiero centrarme en poner en valor todo el trabajo de las mujeres en cualquier ámbito.
Y con esa misión, Natalia, ¿qué tipo de personas entran en Magnolia? ¿Hay un público especialmente femenino o te ha sorprendido quién acaba entrando?
Bueno, pues sí, no podemos dudar que hay un público femenino pues mayoritario, y también entran hombres y señores y a la librería atraídos pues por la estética o por las láminas o por el lugar. De entrada igual no se dan cuenta.
Llegan estando un poco desubicados, pero igual luego les sorprende y acaban con algo interesante, ¿no?
Y luego a mí me encanta cuando viene gente muy joven.
Claro, porque también nos contabas antes, nos hablabas un poco de ese club de lectura, y es que el Magnolia no es solo un lugar al que se va a comprar libros, ¿no? También organizáis conciertos, sesiones de collage y bordado, talleres botánicos, presentaciones de poesía, proyectos artísticos. ¿Qué ocurre cuando una librería se convierte también en un lugar para quedarse, incluso para esas personas jóvenes de las que hablabas y de las que se dice ahora que están un poco más aisladas, más solas?
Esto surge como algo natural en realidad. Una librería tiende muy fácilmente a ser un lugar de, si estás en un lugar del barrio, un lugar de encuentro. Empecé a hacer conciertos pues porque me gusta mucho la música, entonces es un sitio muy especial para hacer un concierto pequeñito, suena muy bien, me gusta que haya diferentes estilos, diferentes tipos de música, y eso genera pues como una vinculación de la gente también con el lugar. Aquí también la música es muy importante, la verdad, o sea, la gente le llama mucho la atención la música que suena, porque me preocupo mucho de toda la ambientación del lugar, ¿no? De que sea un lugar eso en el que te apetezca estar.
O sea, que en Magnolia todo está cuidado al detalle y se generan sinergias muy bonitas, por lo que nos cuentas. Y volviendo Así a esas es. Sinergias también, y al club de lectura del que nos hablabas, Su Pura Lectura, ¿qué tiene de especial este grupo de lectura?
Pues Su Pura Lectura es una colaboración que tengo con una chavala del barrio que se llama Macáustica, y que ella es una artista así, ella se llama, es una artista punk, hace collage sobre diferentes soportes, y muy político y muy muy artístico, muy con una base cultural muy potente. Entonces el grupo, sí que viene un poco. La gente pedía un club. Lo nuestro es más bien un grupo de mujeres. Es un grupo que nos reunimos con compromiso de estar para leer juntas, y a partir de la lectura también hacemos más cosas. En este sentido, de bordamos, hacemos collage. A partir de lo leído, hacemos cosas con las manos, lo llevamos como a lo físico y otra vez a lo mental. Y entonces seleccionamos un tema, vamos 3 años haciendo esto. Seleccionamos un tema y no es el clásico club de lectura en el que en todo el mundo se tiene que leer tal libro para el día tal. Esto es un grupo de mujeres, entonces hay mujeres de entre 20 y 70 años.
¡Wow! ¡Qué intergeneracional!
Hay una diversidad de personas muy grande y tenemos un conjunto de libros sobre el tema. Cada una va leyendo. Entonces, es igual al principio, no hemos leído todas lo mismo, aunque a veces en las sesiones leemos fragmentos o hacemos, o sea, leemos un fragmento todas en voz alta, pero a lo largo, como es una actividad grupal, a lo largo de las semanas ya vamos teniendo algo, ya vamos leyendo juntas, que digo yo, ¿no? Ya vamos comentando, bueno, tenemos una metodología feminista que le debo todo a Josune Muñoz de la Escuela de Literatura Escolástica, a la que quiero mencionar siempre, por tanto que me ha enseñado. Lo más interesante es el bienestar y la sensación de aprender juntas, de pasar tiempo de calidad juntas, de cuestionarnos cosas. Es el grupo de mujeres, el apoyo que esto, ¿no?, en el día a día, porque claro, nos pasan cosas a las personas a lo largo de la vida. Entonces, bueno,
se terminan generando relaciones personales también, ¿no? Al final, a lo largo de los 3 años,
supuesto,
imagino que habrá personas nuevas, personas igual que siguen. Porque ¿cada cuánto os reunís y cuándo empieza el curso del club de lectura?
Nosotras nos reunimos una semana sí y una no, aproximadamente. Vamos a empezar ya la semana que viene. Y como tenemos este grupo primero ya completo, estamos montando un segundo grupo. Pues somos ya 10 personas. Para poder trabajar en grupo, pues ya necesitamos hacer otro más. Luego, una de las cosas más importantes de nuestro grupo es que no es obligatorio leer nada, cada una hace lo que puede. Nos arrastra pues las circunstancias de la vida de las mujeres, con criaturas, con el trabajo, con que me ha dejado mi pareja o lo que sea. No hay presión en nuestro grupo de lectura, es una cosa de venir a estar a gusto.
A disfrutar, porque es cierto que a veces la vida nos arrastra. ¿Y el tema de este curso lector? ¿Cuál es?
Pues vamos a trabajar sobre el tema epistolar, la literatura de cartas y diarios, y estamos empezando a gestar ahí el temario, porque luego también esto, al ir avanzando, se va creando entre nosotras. Pero bueno, leeremos un poco, pues empezamos con unos clásicos, pues leeremos las cartas de Pardo Bazán. Mira, Pardo Bazán es otra. Es que a la gente le gustan mucho los clásicos. Las cartas de Pardo Bazán y Galdós. Hay mucha bibliografía sobre correspondencia.
Oye, de momento a mí ya me has generado intriga, ¿eh? Como igual estamos todavía a tiempo de apuntarnos, queridos oyentes. Así que vamos a ponernos las pilas, porque la verdad es que llama muchísimo la atención esta actividad de grupo tan multisensorial y con un espíritu de comunidad tan bonito. Pero, Natalia, todo esto tiene una parte muy bonita que de la que nos has estado hablando, pero mantener una librería independiente también tiene que ser complicado, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a los que te enfrentas?
Complicado, complicadísimo. Bueno, como cualquier pequeño comercio hoy día, obviamente la competencia de la compra por internet, todas estas plataformas, etcétera. Yo llevo ya muchos años dedicándome a la librería, y en Bilbao pues ha cambiado completamente la temporalidad. Antes en verano no se trabajaba, la época fuerte era la Navidad. Hoy día la Navidad ha desaparecido. Yo pienso que tiene que ver mucho con que la gente compra por internet. La gente compra por internet. Las calles cada vez el comercio de calle pues va a menos. Luego también creo que la precariedad, o sea, la precariedad, ¿no? La disponibilidad económica de, pues, por ejemplo, de los estudiantes es muy limitada también. Porque mira, una cosa que me sucede en la librería es que cada día entra gente a decirme lo preciosa que es, lo que le emociona la librería, qué bonita, que si pueden hacer fotos y tal. Y luego no compran. Y yo tengo unos precios súper razonables. Tengo libros desde 3 euros, 4, postales, láminas, o sea, hay muchas cosas que te puedes comprar para apoyar simplemente. Es difícil de entender que la gente le guste tanto que existan sitios así, pero no esté dispuesta a hacer nada para que existan.
Sí, que al final a todos nos gusta que haya lugares con alma en nuestra ciudad, ¿no? Con personalidad, con comunidad, pero es verdad que si no lo apoyamos, pues esos lugares al final no son sostenibles y tienen que desaparecer, que es una pena porque, como dices, al final se va a sostener todo a través de internet, de pedidos online y vamos a perder el contacto del barrio, el contacto con las personas, el tener proyectos con personalidad, especializados en temas que nos interesan.
Esta semana anuncia que cierra un vecino mío, Gosue, una tienda de comida preparada, un obrador, pues porque no pueden más. Y sin embargo, vemos proliferar en el casco viejo un montón de tiendas todas iguales, que no aportan nada, que no tienen personalidad, que no sabes, no sé, que no sabes para qué son, para quién son.
Sobre todo el casco viejo de Bilbao está perdiendo muchos comercios de siempre, muchos locales de barrio y están abriendo ahora muchas cadenas, muchos lugares que venden galletas, muffins, postres, souvenirs. Se está como enfocando más hacia el turismo que hacia los bilbaínos.
Primero que el turismo, bueno, que es verdad que es masivo y bueno, tengo muchas dudas de que esos lugares realmente puedan ser sostenibles porque gran parte del año no hay turismo. Sí, eso es una de las grandes problemáticas también, pues el precio de los alquileres, el comercio local, hacemos mucha economía circular, es decir, que consumimos en las otras tiendas de alrededor, en la plaza de la peluquería de al lado, compras en el Ultramarinos de al lado, es como una cadena, ¿no? Cuando todo esto va cerrando, ya, pues es que no sabes dónde comprar una bombilla, te tienes que ir a no sé dónde a comprar una bombilla.
Sí, es efecto cadena. Pero mira, como la conversación ha sido muy interesante y queremos acabar en una nota positiva, vamos a volver a la idea con la que hemos empezado, que son esos pequeños rincones de Bilbao como Magnolia Rare Books que merece la pena descubrir. Y por eso, si alguien nos está escuchando y todavía no conoce Magnolia, ¿por qué debería acercarse una tarde por allí? Recuérdanos también dónde estáis, cómo encontraros y por qué tenemos que acercarnos todos allí.
Bueno, pues Magnolia está en la calle Carnicería Vieja, Araceguizar, que es una calle estupenda en la que hay unos cuantos proyectos muy interesantes de gente joven y también proyectos clásicos, ¿no? Viviendas más clásicas. Está haciendo esquina y es un lugar, bueno, en el que te vas a pasar un rato muy muy agradable escuchando música, viendo antigüedades, hay cosas para todos los bolsillos porque me esfuerzo mucho en que haya materiales muy accesibles, tanto para leer como para decorar tu casa. Hay láminas preciosas, antiguas, más fancineras, más impresiones así más actuales. Y si tienes suerte, pues te encontrarás tal vez con un pequeño concierto. O bueno, si nos sigues en Instagram, ahí están todas las actualizaciones. Este otoño vamos a tener talleres de botánica, probablemente continuaremos con un coro experimental que se reúne aquí una vez al mes, que es muy entretenido. Eso, mira, de eso no hemos hablado. Y
Oye.
también estáis a tiempo de apuntaros al grupo de lectura, que es el mejor grupo de lectura de Bilbao, sin duda.
Bueno, pues Magnolia Rare Books ofrece tantas cosas que no nos ha dado tiempo a cubrirlas todas. Es un rinconcito pequeño pero muy matón, así que ya sabemos todos dónde tenemos que ir si queremos una tarde diferente, una comunidad diferente o nutrirnos el espíritu y el alma. Muchísimas gracias, Natalia. Es que ricasco.
Suri, es que ricasco.